La República Argentina volvió a aplazar la posibilidad de Uruguay de dragar a 14 metros el canal de acceso al puerto de Montevideo. La semana pasada se dio una nueva negativa por escrito. Vamos a tratar de entender qué pasó y también conocer la historia reciente de esto, que son en los últimos años y muchas negativas o aplazamientos por parte de Argentina en la CARP, que es la Comisión Administradora del Río de la Plata. Para eso vamos a hablar con la presidenta de la Liga Marítima, Silvia Echevarne. Buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, gracias por estos minutos para tener una voz entendida en el tema. Antes, José, quizás en resumen y rapidito, en los últimos episodios, para que se entienda lo que vamos a preguntarle a Silvia, ¿no?
El proyecto ejecutivo para dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo 14 metros fue presentado en la Comisión Administradora del Río de la Plata en noviembre y la primera respuesta llegó en enero.
Okay.
Fue un escrito firmado por el embajador Diego Tetamanti con 29 preguntas que fueron respondidas en mayo.
Por Uruguay.
Por Uruguay.
Las 29 preguntas, bien.
A fines de mayo, Argentina volvió a responder el informe que presentó Uruguay y esto ameritó una expresión del presidente Luis Lacalle Pou en la cumbre del Mercosur el 4 de julio en Puerto Iguazú. Después de la respuesta uruguaya, hace unos días, Argentina volvió a enviar una respuesta donde la mayoría de los puntos todavía considera Argentina que están incompletos.
Bueno, es una ida y vuelta donde Uruguay propone, Argentina dice, no logran convencernos con lo que nos explican. Silvia, ¿qué pasó ahora en esta última respuesta? ¿Qué le dicen a Uruguay por qué no logra conformar?
Yo creo que el Uruguay se ha metido en un laberinto técnico del cual parece no encontrar la salida. Y esto, ustedes se acuerdan, hablamos hace un tiempo atrás, yo les había contado cómo había empezado esta historia de los 14 metros, con un error por parte del gobierno uruguayo de la época, el ministro Rossi anunciando que Uruguay había obtenido la autorización para dragar a 14 metros el canal de acceso, ese viaje por el día del canciller Nin Noboa, su acuerdo de palabra con el canciller argentino Forí. El propio presidente de la delegación uruguaya, Felipe Michelini, anunciando y agradeciendo los oficios diplomáticos y políticos del canciller. Lo cierto es que en ese error, en ese derrotero de que habíamos creído que teníamos los 14 metros, cuando este gobierno asume, el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, firma un acuerdo con la Corporación Nacional para el Desarrollo para dragar el canal de acceso, creyendo que teníamos la autorización para ir a 14 metros, es el doctor Edison González Lapeyre quien le lleva las notas a Heber y le avisa que no teníamos la autorización. Ahí empieza todo este lío que arranca mal. Después de eso, se da marcha atrás y se envía el primer proyecto ejecutivo. ¿Se acuerdan que hubo una demora? Nosotros en su momento habíamos sido muy críticos de esa demora. Y ahora empieza este periplo. Las primeras 29 observaciones, también en su momento nosotros dijimos, se está pidiendo cosas que están fuera del tratado. Yo creo que ahí debió inmediatamente por parte de Uruguay haber puesto el primer parate. Se están pidiendo cosas que no están exigidas en el artículo 17 del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, y eso está haciendo que al día de hoy se esté perdiendo la visión del tratado. ¿Por qué? ¿En qué parte del artículo 17 dice que, por ejemplo, tenemos que enviar un proyecto de impacto ambiental? No se exige. ¿Por qué digo que no se exige y por qué se envía? Porque le estamos dando a la delegación argentina que, bueno, ya que me lo envías, envíamelo de forma completa. Estamos generando que nos pidan más cosas que no están previstas en el tratado. ¿En qué parte del artículo 17 dice, por ejemplo, que se tiene que enviar la simulación de los barcos que van a rodar? Y eso también fue... Lo primero que hay que admitir es que se cometieron errores. Errores administrativos, errores técnicos y errores diplomáticos. Y esto fue tapa del diario. ¿Se acuerdan cuando fueron al simulador de la Armada y mostraron que iban a hacer rodar barcos de 400 metros de eslora y de 59 metros de manga? Lo cual Argentina dice, no, bajo ningún concepto. Nosotros no vamos a admitir que haya barcos de más de 366 metros y 49. Entonces, Acuérdense ustedes, por ejemplo, en otras situaciones, cuando el canal, la ampliación del canal de Casablanca o el canal Martín García, ¿cuándo se enviaron las simulaciones de los barcos que había que robar? En ningún momento, porque no está exigido. Entonces, esto lo que ha hecho es que el Estado uruguayo se meta en este laberinto técnico del cual parece no encontrar la salida.
¿Pero por qué la delegación o el Estado uruguayo está respondiendo aspectos que vos decís no tendría que responder, no debería responder, porque no son exigencias que están en el tratado?
Por haber enviado información de más, por haber enviado información superabundante, y porque además no se está haciendo una interpretación desde el punto de vista del derecho internacional público acorde. Acá la Cancillería, digamos, que es quien lo tiene que hacer, debería de haber dicho, no señores, ustedes están pidiendo cosas que no están en el tratado, razón por la cual nosotros esta y esta otra pregunta no la vamos a responder. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enviando información de más y estamos respondiendo sobre esa información. Ayer conversaba con José y me decía, bueno, pero hay cosas que está bien que te las pidan. Lo que pasa es que nosotros las enviamos de forma incompleta. Fíjense, el estudio de impacto ambiental, no se pusieron las coordenadas de los polígonos, de los vértices de los polígonos, donde van a ser las zonas de carga. Esto es, ¿dónde se va a tirar el barro que van a sacar de los 13 a los 14 metros? Y Argentina está en todo su derecho de preguntarlo si mandaron el informe incompleto. Ahora, ¿para qué lo mandaron? Si el tratado no lo exige. Y les voy a contar un antecedente. En el Tratado del Río Uruguay sí está exigido. En el artículo 7 sí se exige, además de los dos requisitos que tiene el Tratado del Río de la Plata, que es que la ampliación del canal no cause perjuicio a la navegación. Claramente la ampliación de un canal no lo causa, ¿verdad? Al contrario, lo mejora. Y que no se altere el régimen del río, mal puede alterar el régimen del río cuando estamos hablando de 4 kilómetros. A tal de lo que se trata es de una extensión de 4 kilómetros para llegar a la isobata de los 14 metros.
Ahora, te sigo el razonamiento, Silvia. Uruguay manda información de más. Entonces, se come una cantidad de preguntas.
Manda información.
De más.
Superabundante, exacto.
Pero incompleta. Entonces, pero ¿dónde está, según tu visión, en este aspecto técnico, más allá de lo político, podemos hablar en unos minutos, el error uruguayo, ¿quién están asesorando Uruguay? ¿Cómo se está manejando la comisión para no entender primero que manda información de más y después que se mete en un laberinto donde sigue tratando de completar una información que no debería y que además no va a convencer?
Bueno, creo que no están haciendo una interpretación del derecho internacional público, o si lo están haciendo en la Cancillería, yo les tengo malas noticias porque lo están haciendo mal. Digamos, no se debería de haber enviado esa información, la ANP ha tenido algunas carencias técnicas, hay que reconocerlo, de hecho para responder estas 29 preguntas se tuvo que acudir a especialistas, y reitero, se han metido en un laberinto técnico del cual tienen que salir, porque si van a seguir respondiendo no van a parar nunca. ¿Cuál es el límite de todo esto? ¿Cuál es el límite técnico de los informes? Bueno, no van a terminar nunca. Y a lo mejor están diciendo, bueno, pero en 4 meses en Argentina puede haber un cambio de gobierno que tenga una relación un poco más amistosa con el Uruguay. Pero ustedes hoy temprano lo decían, acá hay una competencia comercial. La gestión que la ANP ha llevado a cabo en el último tiempo ha derivado en que nosotros le quitemos toda gran parte, digamos, la inmensa mayoría de los transbordos al puerto de Buenos Aires. No es lo mismo, y en su momento nos lo habían quitado ellos, no es lo mismo tener los transbordos con un puerto, con un canal de acceso a 13, con un puerto a 14, porque te entran barcos más grandes. Entonces, Argentina no va a ceder tan fácilmente lo de los 14 metros, aunque haya un cambio de gobierno y tengamos una relación más amistosa. ¿Por qué? Porque hay un tema de competencia comercial que subyace, porque Argentina también va a hacer lo suyo para intentar recuperar los transbordos. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Para mí tienen que hacer una interpretación desde el punto de vista del derecho internacional público que ponga, que tenga como prioridad, como objetivo, el tratado. O sea, Joel, a mí me resulta inadmisible que a esta altura no hayan consultado al doctor Edison González Lapeyre. Cuando estamos hablando de... Acá lo que hay es un problema jurídico, de interpretación. El doctor González Lapeyre negoció hace 50 años, el 19 de noviembre este tratado va a cumplir 50 años, lo han destacado en todo el mundo por su calidad jurídica, técnica, que no lo hayan consultado. ¿Cuál es el espíritu del artículo 17? Explíquenos, porque tenemos que seguir respondiendo. Es la única forma de salir de este sintomizón técnico en el que se han metido.
Y a nivel político, Silvia, ¿qué se puede hacer como para favorecer la negociación?
Bueno, la Cancillería también no se ha manejado, entiendo, como corresponde, porque, digamos, el hecho de tener este intercambio también es producto de una negociación que se tiene que dar en el ámbito de la Cancillería y más concretamente en el ámbito de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Creo que cuando se negocian estas idas y venidas, estas respuestas, se podía haber tenido una situación más amistosa desde el punto de vista diplomático. Esa situación no se ha dado. Pero reitero, más amistoso, lo que no perdamos de vista que la competencia comercial está detrás de esto y que no va a ser tan fácil. Ahora, si nosotros enviamos información superabundante y la enviamos mal, fíjense, pusieron mal la orientación del canal. Ustedes recuerdan que cuando autorizaron los 13 metros se había cambiado la orientación. ¿Por qué? Porque Argentina ya tenía en vista que iba a proyectar el canal Magdalena. Entonces se había cambiado de este a oeste. Al cambiar la orientación, el canal se va alejando de la costa y se separa más o menos en 5 kilómetros. No se pusieron las batimetrías, es decir, si querían enviar información superabundante que no estaba en el tratado, por lo menos la hubieran mandado completa. Haberla mandado de más está generando que Argentina siga preguntando. ¿Cuál es la salida a todo esto? Bueno, dar por terminada la situación y dragar igual. Cuidado, cuidado, porque cuando tuvimos que salir a defendernos en el ámbito internacional, recuerden, con el episodio de Bosnia, no fue bien, pero el Estado uruguayo gastó varias decenas de millones de dólares en abogados. Los abogados que nos representaron en esa oportunidad tuvieron un costo muy oneroso para el Estado. Por eso digo, para mí deberían de estar consultando a quien negoció, quien trabajó, está vigente todavía, tiene prestigio internacional, sabe cómo encontrarle la vuelta a esta situación, no tengo la más mínima duda, y parar este laberinto técnico en el que Bien. Se ha metido el Estado uruguayo.
Silvia Echevarne, abogada, presidenta de la Liga Marítima, gracias por este rato aquí en No Toquen Nada por explicarnos este tema, gracias.
Un placer, como siempre.
No toquen nada.